seguimos de ruta por nuestros concejos de la parte, bueno, noroeste, mejor dicho, del término municipal de Vitoria-Gasteiz. La semana pasada estuvimos en Yurre, que está más hacia el norte, y ya nos vamos hacia Foronda, que también para mucha gente del territorio pues es ese gran desconocido, porque la terminal del aeropuerto de Foronda la conoce mucha gente, pero Foronda, el concejo en sí, allí, a orillicas del río Zaya, pues poca gente lo conoce. Y la verdad es que merece la pena porque es un pueblo muy bonito, tiene unas casas de levantar la chapela, como se suele decir vulgarmente, y ya está riendo a mi compañero aquí, Ander Gondra, de Álava Medieval, pero nos lleva de ruta hoy a este punto porque, Ander, tenéis planteada para el 2 y 3 de abril esa ruta del gótico al neoclásico en las cercanías de Vitoria-Gasteiz, Foronda, Aránguiz y Yurre, ¿no?
Eso es, esos tres concejos son los que vamos a poder visitar, todos ellos pertenecientes al municipio de Foronda. Y el título de la excursión no puede ser más explícito. Veremos elementos artísticos prácticamente de todos los siglos que nos ocupan. Y eso es también un poco el atractivo, ¿no? Visitar, lo que dices, lugares tan cercanos a la capital que se pueden casi ir a pie, ¿eh? Estas casi de esas que podríamos haber hecho a pata.
Bueno, de hecho sí, bueno, Foronda tenemos un poco más complicadito, ¿no? Pero bueno, se puede, sí, sí, ya, bueno, el que conoce ya sabe por dónde puede ir.
Y que desde luego, en concreto, Foronda es muy paseable. Sí. Como decías, tiene mucho encanto el propio municipio en sí, así que si sale una buena mañana, estoy seguro que iremos a echar también un vistacito pues eso, a todas las casas blasonadas y demás que nos encontramos por allí.
Hasta 1964 fue municipio, junto con otros 12 concejos más, y luego ya fue anexionado por Vitoria-Gasteiz. Pero la verdad es que siempre nos centramos un poco en el templo, ¿no?
Sí, en este caso, bueno, a nivel histórico, como curiosidad, seguro que en la excursión daremos unas pinceladas del hecho de que allí estaba establecida una de las hermandades de Álava, la hermandad de Badajoz, y que toda esa zona y todos los concejos que hoy día pertenecen a Foronda estaban también bajo la tutela del duque del Infantado. Entonces ha dejado también su huella, ¿no?, este ducado, y veremos un poquito pues bueno, en qué consistía esa gestión un poco del territorio. Después ya pues, se convirtió efectivamente en Foronda, municipio rural que hasta el 74 pues iba por libre y luego ya pues bueno, se anexionó a la capital, ¿no? Y sí, el foco de atención primero lo vamos a poner en la parroquia, la parroquia de San Martín.
Igual cuando llegas no es el foco principal, ¿eh? Que muchas veces hay pueblos en los que te fijas en la iglesia, pero en este caso vamos a ir primero a la iglesia porque vamos al clásico de Álava Medieval.
Seguro que empezaremos por ahí, pero es cierto que de primeras pues igual te fijas más hasta en el propio río, el puente, los palacetes, ¿no? En todo lo que le rodea.
Es que tiene arquitectura civil importante,
Pero bueno,
la iglesia, vamos a darle unas puntadas.
Iremos al templo, es un templo en el que, desde luego, a ver, hay poco de los siglos que habitualmente nos solemos topar, ¿eh? No va a haber en este caso nada medieval. En cuanto a la fábrica se refiere, sí que se intuye cuando uno aprecia las bóvedas, ¿no? Que tiene unas cubiertas bien lustrosas, ¿eh? Es una iglesia muy alta, pues que tiene un origen en el final del 16 y luego ya en el desarrollo posterior en el 17. Pero ¿qué pasa? Que toda la decoración, los añadidos, retablos, altares y demás, pues son ya neoclásicos. Son del 18, incluso 19, ¿no? Entonces está muy maquillado ese pasado más original,
o sea,
digamos,
en etapa moderna. Es más reciente la historia, ¿no? También.
Sí.
Igual, bueno, que puede ser un modelo también para ver, ¿no?, la diferencia respecto a otras iglesias de este recorrido también, ¿no?
Sí, sí. Y para ver que en otros tiempos de bonanza económica, como son estos siglos que nos estamos moviendo, 17 y 18, en una localidad como esta, en la que las casas nos hablan de familias poderosas, que muchas de ellas habían hecho riqueza, ¿no?, y que se habían enriquecido, por ejemplo, en Filipinas y en las Américas, pues todo eso repercute también en el patrimonio local, ¿no? Porque se sabe de nombres y apellidos, de personajes que desde fuera mandaban dinero para que la parroquia estuviera bien lustrosa. Eso nos explica que nos vayamos a topar con un templo, vamos a decir, de hechura neoclásica. No suele ser, yo el primero, lo que más atrae, desde luego, a los visitantes que acuden a nuestras excursiones, pero bien explicado, creo que también resulta llamativo.
Por eso que tiene sus curiosidades.
Sí, sí, sí. Entender pues cómo hay esta recuperación un poco de estéticas antiguas, el tipo de trabajo que se realizaba tanto a nivel de escultura, porque vamos a ver un retablo neoclásico del 18 interesante, pues bueno, con gente de valía, buenos canteros trabajando también en la fabricación de todos los elementos. distintos, incluso nombres que a todos y todas nos van a sonar, porque en la traza, por ejemplo, del retablo figura ni más ni menos que Justo Antonio de Olaguíbel.
Ah, mira.
Así que bueno, el principal siempre lo asociamos a la arquitectura que nos ha dejado en la capital alavesa.
La capital, sí.
Pero es cierto que en muchísimas excursiones, pues me viene a la cabeza Betoño, me viene a la cabeza Arcaya, ¿no? En las que hemos realizado, pues intervino muchísimo, intervino a la hora de realizar pues distintas o diseños o luego pues intervenciones, ¿no? Que poquito a poco le daban ese recubrimiento, esa nueva pátina neoclásica a muchos de los templos medievales de la provincia. Así que aquí también habrá que hablar de Olaguíbel, que además me he enterado hoy, revisando un poco la documentación, que su abuelo, ni más ni menos, era de Foronda.
Sí.
Eso así que, oye, metió mano, ¿no? Intervino también pues en una iglesia que sin duda le sería querida.
Bueno, el altar central preside el patrón, ¿no?
Sí, dedicado a San Martín. Sencillísimo, vamos a decir, porque tiene escasas escenas y personajes, ¿eh? San Martín, San Pablo, San Pedro y una Trinidad en la parte superior, todo ello decorado con unas columnas corintias, ¿no? Y con ese tipo de decoración, sí. Vamos a decir, como muy...
De ahí lo de neoclásico,
sí,
digo, para que
es muy regia, ¿no? Eso es, sí, sí, muy, muy sencilla y como muy elegantona. Y ya os digo, sin más complicación, en este caso no me voy a tener que devanar los sesos. Bien. Identificando escenas complejas.
Aunque no tiene nada artístico, nada del dentro de Álava medieval, a mí me llamó mucho la atención la lámpara,
también,
que es más de los años 80-70, más o menos, que igual es de los 60, estas lámparas de lágrimas, que me parece como muy moderna para la iglesia, pero bueno.
Muchas ya se han ido quitando. Sí. En su día, como bien me decías, eso sería un desembolso importante.
Sí,
¿eh?
Sí, sería mucho dinero.
Lamparones
tremendos. Son lámparas grandes.
Sí, 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 sí. Y en algunas ocasiones nos las hemos topado, ya no se adecuan a nuestros gustos. No. Nos resultan un poco kitsch, pero ahí están.
Ahí están. Pero bueno, está bien que las mantengan porque, oye, con el tiempo tendrán su valor y su importancia. La verdad es que, bueno, justo en el exterior de la iglesia está la picota. Luego tenemos, hay un vía crucis. Hay que, o sea, que en el exterior podemos ver cositas como iglesias también patrimoniales, ¿no? Que también están.
Incluso,
bien.
Pues igual, si nos hace bueno, nos podemos dar un paseíto hasta la ermita de
San Cristóbal.
De San Cristóbal,
que es, que esa ahí. Sí que tiene más, ¿no? Está, antigüedad.
Se sí, le y tiene mucha tradición en el propio pueblo, ¿no?
Sí, sí,
en el día en el que se hace la romería, la procesión hasta allí, ¿no?
10 de julio.
Así que sí, la verdad que también en los exteriores tiene muchísimo encanto el municipio. Y quizás, si te parece, ahora podemos apuntar un detalle al respecto, ¿no? De ese gusto un poco que se encuentra.
¿Te refieres al palacio?
Sí, efectivamente. Bien cerquita de allí.
Que eso es lo que llama la atención cuando uno entra a Foronda también, ¿no? Igual. Antes que la iglesia.
Se te queda ahí a mano izquierda un edificio tremebundo, que si no sabes, pues te deja un poco patidifuso, no solo por las dimensiones de edificio en sí, sino de los jardines anexos. Yo recuerdo que cuando pudimos visitar el pueblo hace unos años, estaban de reformas, pedimos permiso para entrar.
¡Qué suerte!
Íbamos tras la pista de unos arcos del convento de San Francisco, que el marqués de Foronda había solicitado. No sabíamos si podían haber llegado hasta allí, no los encontramos, desde luego, pero pudimos ver el interior del jardín, un jardín tremebundo, si no recuerdo mal, con un frontón. Bueno, y efectivamente pues tendremos que hablar también del marquesado de Foronda, que es relativamente reciente, ¿eh? Es un marquesado que se origina en el reinado de Alfonso XIII.
Ah, pues muy reciente.
En 1916, cuyo primer marqués, pues bueno, era un hombre de alta cultura. Y luego, pues bueno, hasta la actualidad ha habido creo que en torno a 5 personas que han heredado el título. Y daremos un poco cuenta, ¿no?, de las idas y venidas de este marquesado y de esa vivienda, que si no me equivoco ahora, pues hay algún proyecto también para adecuarla y realizar algún...
Sí, de hecho, sí, se había vendido, pero...
O no, apalantó, ¿no?
Sí, ahí estamos. Pero no voy a meterme
en... No, yo no lo sé tampoco, pero bueno,
claro.
Es un edificio interesante y...
Yo como cotillo sí sé que se tanteó en su momento como posible sede del gobierno vasco, es decir, de la sede del Nacaricha, lo que sería Ajurenia hoy en día, podría haber sido ese palacio, que también, bueno, pues el palacio, pues bueno, no merece la pena, vamos, merece la pena en todos los aspectos.
Pues veremos, sí, veremos casas blasonadas de mucha más antigüedad y con otros apellidos y linajes, y también esta, pues más reciente, pero interesante.
Venimos un poquito antes en la historia, en épocas carlistas, guerras carlistas, la primera guerra carlista, y aquí, se asentaron un montón de gente, ¿no?
Sí, creo que en alguna ocasión, en anteriores programas, ya estuvimos quizás hablando de ese periodo tan complicado, de ese invierno del 35-36, con la primera guerra carlista, y muchas tropas extranjeras asentadas en la ciudad y en la provincia, sobre todo... Era muy interesante la presencia de tropas británicas, ¿no? De una legión auxiliar británica conformada por escoceses, ingleses e irlandeses, que nos habían dejado muchísimos datos por medio de diarios y demás, que nos hablan hablan de las mal que lo pasaron, lo canutas que lo pasaron en ese frío invierno, uh-huh. Y resulta que de esos tres contingentes, ¿no?, irlandeses, escoceses e ingleses, pues nos interesa en este caso el de los irlandeses. Vale. Tuvieron la suerte de pasar una temporadita en Arriaga, donde celebraron, por ejemplo, San Patricio, sí, que acaba de ser.
Acaba de ser.
Y resulta que el 20 de marzo de 1836, o sea, ayer, hace unos cuantos años atrás,
sí,
se los trasladaron a Foronda, se fueron de Arriaga a Foronda. Y volvían a estar en un lugar idílico. La verdad que Arriaga en aquel entonces, pues bueno, quedaba también con esa campa, ¿no?, despejado, con un aire bien limpio, ¿no? Uh-huh. Y ahora se los llevaban a Foronda, y allí se asentaron los dos regimientos irlandeses y recibieron la visita de un teniente general del ejército de la Legión Auxiliar, y nos dejó pues un testimonio que os voy a leer para que veáis lo bonito que le pareció el pueblo y cómo le recordaba a su campiña inglesa, ¿no?
Amigo.
Dijo así el amigo Thompson: Foronda es un lugar que abandonamos con pena, porque fue excelente el alojamiento que brinda a las tropas. Estaba formado por un número reducido de casas grandes, separadas unas de otras y construidas en piedra. En tiempos más apacibles habían pertenecido, sin duda alguna, a ricos campesinos que ahora habían abandonado sus moradas en busca de otras más seguras, dejando las casas a la custodia de un aldeano y de su esposa, que eran quienes cuidaban de ellas mientras el ejército las ocupaba. Y habla pues de que había allí un césped que le recordaba a su tierra, que era de estilo inglés, y de que la casa en la que él en concreto se pudo alojar tenía incluso retratos antiguos. Uh-huh. Habla de un tipo con peluca y armadura, de una dama muy bien vestida, así que todo parece indicar que se alojó en alguna de esas casas imponentes, ¿no?, del siglo XVIII, uh-huh. Y claro, todo eso le parecía una maravilla en comparación, dice por ejemplo, con los alojamientos que tuvimos en Illarraza y Treviño. Uh-huh. Esto era toda una bendición, llegar a un acuartelamiento moderadamente confortable. Así que ya veis qué curioso, que en fechas más recientes, pues también por allí la guerra hizo aparición, y en este caso en un periodo tranquilo, porque los ingleses, ya veis, que pasaron ahí unos días, lo más a gusto.
Sí, pero curioso, ¿no?, que por lo menos, además, cuando ese tipo de cartas suelen ser como cuando es la gente sincera, vamos, cuando lo cuentan los
padres, sí.
¿No?
O sea que... Y en este caso, además, eran cartas que mandaban a la familia, y no tenían, desde luego, por qué revestir de, uh-huh, de mayor dignidad un pueblito que les había parecido, sin lugar a dudas, estupendo, ¿eh?
Bueno, pues una visita merece la pena, bien, primero con Álava Medieval, y si no está a tiempo, simplemente un paseíto por Foronda merece la pena.
Eso es.
Pero nosotros planteamos esa excursión del día 2 y 3 de abril, ¿no?, esos dos días.
Sí.
¿Hay plazas, Anders?
Pues el sábado está completo.
El 2.
Para el domingo todavía animo a quien nos esté escuchando a que nos pegue un toque o nos escriba un correo electrónico y solicite una plaza, porque, uh-huh, bueno, yo creo que todavía están a tiempo, sí,
vale,
sí, de conseguirla.
info@albamedieval.com o al, uh-huh, teléfono 644-655-670, repito, 644-655-670 o info@albamedieval.com o albamedieval.com,
sí,
y lo pueden ver perfectamente. Y ahí, en esa excursión, se va a ver, la semana pasada hablamos de Yurre, hoy hemos hablado de Foronda, uh-huh, y la semana que viene hablamos de Aránguiz, que vaya pedazo de iglesia que tiene Aránguiz también.
Ya para rematar.
Alta y esbelta. Y luego además tiene cosas,
sí, sí,
también bonitas Aránguiz. Y eso que, bueno, mucha gente lo relaciona con ese pueblo que está pegado al lado de la Nacional 622,
claro,
¿no?
Carretera
del
Bajo.
Carretera del Tube, cada uno como lo quiere decir, pero bueno, sí, curioso. Bueno, pues Ander Gondra, de Álava Medieval, es que te casco.
Vale.
Y hasta la próxima vez.
Ah,
por favor.